Muy bien, pues este 31 de octubre celebramos un día muy importante. ¿Alguien sabe qué es? ¿Mande? Piper's birthday. Sí, el día de cumpleaños de mi hija Piper. Un día muy importante para ella, por lo menos. ¿Alguien sabe más? Pues, estaba buscando por Halloween, pero no, pues muchos celebran Halloween, no sé de qué, pero sí, no. La Reforma, este 31 de octubre celebra el aniversario 500 de la Reforma, en que Munco, ¿es correcto? ¿Munque? Monje Martin Luther clavó su 95 tesis sobre la puerta de Wittenberg para expresar los problemas que él vio comparando las escrituras con lo que él vio en la iglesia romana, especialmente enfocando en esa idea que uno podía pagar dinero para más o menos pagar por sus pecados y comprar la habilidad de pecar más o ser perdonado. Él dijo, pues este es claramente falso. Y eso catalizó el movimiento de la Reforma protestante que hoy en día disfrutamos de su fruto, en que vivimos en una iglesia que ha reformado, o mejor, ha regresado a la verdad de la Escritura, que dice que solamente la Biblia es nuestra autoridad, no la tradición de la iglesia, que dice que la salvación es totalmente 100% por Cristo, no por María, no por los santos, por Cristo, que es por gracia, no por ningún mérito en nosotros, por lo que hemos hecho ni pagado, y que lo recibimos esta salvación, esta justificación de Dios, totalmente por fe y no por nuestras obras. Y todo eso porque viene de Dios y es por medio de Dios, todo es para la gloria de Dios. Y estos se llaman los cinco solas. Y cuando mi hija Piper fue nacido, en ese día quería llamarle sola, por los cinco solas, pero mi esposa, con más sabiduría que yo, dijo, pues no queremos que ella sea sola toda su vida. Entonces, tiene el nombre Piper. Pero los cinco solas son tan importantes y espero que un día muy pronto podamos explorar más detalle de la Escritura, de la significancia de esas cosas. Pero por nuestro estudio en Lucas hoy, quería mencionar eso para decir que cuando vemos nuestra historia, la historia de la iglesia, vemos muchos, podemos decir, héroes de la fe. Todos de los héroes de la Reforma eran pecadores, pero cuando lo leemos las historias de su vida, vemos hombres y mujeres que sufrieron mucho por ser testigos de la verdad. Y cuando comparamos sus vidas con nuestras vidas, a veces sentimos como pues somos muy malos testigos y tal vez sentimos pues que no hay esperanza por nosotros. Lo que encontramos hoy en día en nuestro estudio de Lucas 22 es un contraste entre dos testimonios. Tenemos primero el testimonio de Pedro y en verdad vamos a encontrar mucho esperanza, porque como nosotros muchas veces, él negó a Jesús. Pero vamos a ver en su ejemplo de negar a Jesús tres veces, que en su historia hay mucha esperanza por nosotros, que aunque hemos fallado muchas veces, en no dando buen testimonio, tal vez por miedo en la escuela, en frente de los amigos, o en el trabajo, con la familia, no hemos sido los testigos que debíamos ser, hay perdón y el poder para cambiar y ser buenos testigos. La segunda cosa que vamos a ver es el buen testimonio de Jesús. Cómo él, debajo de la prueba judea, fue muy fiel para sufrir y para testificar de su identidad. Y por qué él sufrió por nosotros. Otra vez, podemos tener esperanza para ser buenos testigos de Jesús. En este pasaje, vamos a separarlo en tres partes y vamos a enfocar en tres ironías en la historia. La ironía en la literatura es cuando los que están leyendo la historia y el autor de la historia conoce algo muy importante, pero los caracteres en la historia no lo conocen. Estamos leyendo, esperando por ellos a dar cuenta de lo que hemos sabido todo el tiempo. estas tres ironías que vamos a ver, primero en versículos 54 hasta 62, es el gran discípulo Pedro, el gran discípulo, quien niega a su Señor, quien en verdad no es el gran discípulo. Segundo, en versículos 63 a 65 vamos a ver el gran profeta Jesús, burlado como un falso profeta. Y finalmente vamos a ver en versículos 66 hasta 71, el gran rey, quien se somete al falso juicio de los judíos. Comenzamos en versículo 54 y el gran discípulo negando a su Señor. Versículo 54 dice: habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Recordamos el contexto. La semana pasada Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, a donde venían estos sacerdotes, los escribas y sus siervos para arrestar a Jesús. Ellos estaban buscando por una razón para acusarle, para que pudieran darle a los romanos para crucificarle. Y este fue su oportunidad. Entonces, muy de la noche le trajo a la casa del sumo sacerdote. Cuando comparamos los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que habían tres juicios judíos y también tres juicios en frente de los romanos. Hoy vamos a ver los tres de los judíos, enfocando especialmente, Lucas enfoque en el tercer, lo último de los judíos, que fue en frente del Sanedrín, los jueces en Jerusalén. Pero menciona en este versículo 54 cómo se llevó a la casa del sumo sacerdote. Y hay una pregunta en Lucas, ¿a cuál casa fue eso? Porque en ese tiempo había más o menos dos sumos sacerdotes. Antes había Anás, pero cuando los romanos requirieron que él tenía que dar su oficina al otro, le dio a Caifás. Entonces, Anás era este suegro de Caifás y quedó en la familia. Entonces, cuando comparamos Juan 18 con Mateo, Marcos y Lucas, vemos que primero Jesús fue tomado a la casa de Anás y después a la casa de Caifás. Y finalmente, muy de la mañana, se fue enfrente del Sanedrín. Lucas no enfoque mucho en estos primeros dos pruebas judíos, aunque cuando leemos Marcos y Mateo, vemos cómo Jesús dio fiel testimonio de su identidad en frente de ellos, al mismo tiempo que su gran discípulo estaba negándole. Lucas, por su parte, enfoque en esta negación de Pedro antes de hablar de la fidelidad de Jesús. Entonces, vamos a enfocar aquí primero. Dice otra vez, versículo 54, que le condujeron Jesús a la casa del sumo sacerdote. Al mismo tiempo, Pedro le seguía de lejos. Este está preparándonos por lo que vamos a ver en los siguientes versículos, cómo Pedro negó a Jesús tres veces. Antes de enfocarnos en el pecado de Pedro, queremos preguntarnos, ¿cómo llegó Pedro a este punto de negar a Jesús? Es una buena disciplina que debemos hacer en nuestras propias vidas. Cuando pecamos contra Dios, debemos considerar cuáles fueron los pasos que hemos seguido, los momentos de tentación que hemos caído para llegar a este punto, para que podamos orar y luchar contra los principios del pecado aquí y no solamente veando su fruto al fin. ¿Qué fue esta caída de Pedro? Pues cuando consideramos el parte de Pedro en esta historia, en capítulo 22, vemos primero Pedro comiendo con Jesús alrededor de la mesa en la última Pascua, primera cena del Señor, en el aposento alto. Y allí Jesús le dijo que uno de los doce iban a traicionarle. Cuando Pedro y los otros escucharon eso, negaron la posibilidad en su autojusticia, en su autoconfianza, que uno de ellos pudiera hacer algo tan malo a Jesús. Más que eso, comenzaron a tener un argumento, quién entre ellos fuera no solamente lo peor, quién es lo mejor, el número uno en el reino de Dios. Jesús dijo, no, Lo último es lo primero. El quien se hizo como un siervo es el que va a reinar conmigo. Y Pedro, en toda su autoconfianza, pensaba que él fue el número uno. Pero Jesús le dijo, le avisó: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús sabía lo que iba a ocurrir con Pedro. Pero Jesús no solamente sabía lo que iba a ocurrir en su tentación y caída, pero Jesús oró para proteger la fe de Pedro, que después de negarle, su fe no fallaría. Él iba a arrepentir y regresar a Jesús. Pero Pedro, escuchando eso, dijo otra vez en su autoconfianza: no, estoy listo para ir contigo a la cárcel o al punto de morir, estoy contigo. Y Jesús le dijo: no, tres veces tú vas a negarme. Pues su caída continuó en el huerto de Getsemaní. Ellos salieron del aposento alto y aquí estaba Pedro con Juan y Santiago cerca a Jesús, pero espiritualmente muy lejos de su Señor. Porque cuando Jesús estaba orando, sufriendo en este huerto, aquí estaba Pedro, durmiendo de tristeza, no orando, como Jesús ha dicho, que no entró en la tentación. ¿Y por qué? Primero, confió en sí mismo. Segundo, porque no oró cuando vino la hora de prueba con los ejércitos para arrestar a Jesús. Pedro no estaba listo espiritualmente, él estaba listo con su espada. Y cuando vinieron a Jesús, él removió su espada y cortó la oreja del siervo. Él no respondió espiritualmente, respondió con violencia. Y Jesús le corrigió en esta manera, sanó el siervo y demostró que el siervo de Dios ha venido para dar su vida, no para ganar su reino con una espada. Y veando eso, y con interés, con esta mezcla de querer ser con su Señor, pero al mismo tiempo tener miedo por su propio ser. Él dice, versículo 54, Pedro le seguía de lejos. Quería ver, pero no quería ser demasiado cerca a él. Creo que de eso vemos primero, que en lugar de ser lo más seguro, es ser cerca a Cristo. Cuando Pedro estaba cerca con Cristo, estaba listo con su espada. Pero cuando estaba lejos de él, vamos a ver que le negó tres veces. Y el proceso de caer en pecado comienza con esta autoconfianza, pensando, sería imposible para mí hacer lo que Pedro ha hecho. Ese es el primer paso de negar, porque nuestro enemigo es mucho más fuerte que nosotros. Es solamente cuando somos cerca a Cristo, no solamente, no físicamente hablando, espiritualmente, emocionalmente, en todo nuestro ser, acercándonos a Jesús en oración, acercándonos, escuchando su palabra por la Biblia y viviendo en comunión con Cristo, que cuando viene la tentación, cuando viene el mundo atacándonos, cuando viene la oportunidad para dar testimonio, estaremos listos con la palabra de Dios en nuestra boca, sin miedo del mundo, porque estamos andando cerca con Cristo. Pero tristemente Pedro no estaba de lejos de Jesús. Y este resultó en versículo 55 y adelante en negando a Jesús tres veces. Dice: después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otra insistía diciendo: ciertamente, este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Es tan triste para considerar estas tres negaciones de Pedro. Tan fácilmente este discípulo tan poderoso, tan listo para ir a la cárcel o ir a la muerte, podía negar a Jesús. Enfrente de los ejércitos, él podía traer su espada, listo para matar y listo para morir. Pero enfrente de una sierva, él negó a su Señor. Y él quien dijo, Jesús, estoy contigo hasta el fin. Cuando fue preguntado, pues, escucho tu voz, tu manera de hablar. ¿Eres de Galilea? ¿Qué es uno de Galilea haciendo aquí en Jerusalén? ¿Eres parte de su grupo? Estoy seguro. No, no estoy con él. No estaba con él. No soy parte de ese grupo. Todos nosotros hemos experimentado este tipo de traición de Jesús. Cuando hemos permitido el miedo de controlar nuestra reacción. Cuando hemos pensado que el poder del grupo era más maravilloso que el poder de nuestro Señor. Cuando por miedo de la reacción hemos vivido por la aprobación del mundo y no por la aprobación de Dios. Tristemente, Pedro cumplió esta profecía de Jesús. Y él lo sabía. En versículo 61 leemos, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. No puedo imaginar la tristeza, la culpabilidad que tenía que sentir Pedro en ese momento. Porque en las tres negaciones podemos escuchar, podemos ver cómo calladamente él ha respondido a la sierva, no, mujer, no lo conozco. Pero con más del grupo creciendo y con sintiendo este poder de la multitud que iba a atacarle, iba a llevarle enfrente de los oficiales, él iba a morir también y con más y más miedo respondió gritando. Mateo y Marcos nos dicen que él gritó maldiciones. Pedro, un discípulo, gritando maldiciones, diciendo no lo conozco a Cristo. Y con su enojo, con su miedo creciendo, en este momento se escuchó el gallo y lo miró. Y aquí en el corte, aquí estaba Jesús. Y levantó su cabeza y puso sus ojos como ojos de fuego, penetrando al alma de Pedro. En este momento él sabía dos cosas. Primero, que su Señor es omnisciente. Es decir, Jesús conoce todo de nosotros. Él conocía de antemano lo que Pedro iba a hacer. Él conoció y conoce todo nuestro pecado del pasado. Él conoce todo el pecado que hay en nosotros en ese momento. Y Él conoce todo lo pecado que vamos a hacer en el futuro. No hay nada que podemos hacer para escondernos de sus ojos que penetran nuestra alma. No hay nada que podemos hacer para poner una máscara y enfrente en su juicio ser justos por nada que hacemos externamente. Porque Él puede penetrar a nuestro corazón y Él nos conoce mejor que conocemos a nosotros mismos. Él sabe nuestra amor por el pecado y la debilidad de nuestra carne. Él conoce todo. Y al mismo tiempo, Pedro reconoció que este Salvador con los ojos que penetran la alma, también es un Salvador que mira con amor a sus elegidos. Porque Cristo ha dicho a Pedro, Pedro, tú vas a negarme tres veces, pero he orado por ti para que tu fe no falle. En ese momento, Pedro reconoció que su Salvador sabía su pecado, pero también ha orado en amor por su fe. Cuando él miró su Salvador pasando para sufrir y al fin de cuentas morir, no sabemos si Pedro lo entendió o no, pero entendemos que Jesús estaba tomando el lugar de Pedro. Jesús estaba tomando el lugar de nosotros por negar a Jesús y por un montón de otros pecados. Merecemos ser abusados y crucificados. Pero Jesús llevó nuestra culpa en su sufrimiento y en su cruz. Y por eso podemos ser perdonados de ser malos testigos de Jesús. Jesús es fiel, aunque somos infieles. Y veando esas dos cosas, la gracia de Jesús y su omnisciencia, Pedro respondió en versículo 62, saliendo fuera, lloró amargamente. Y este llora no fue el tipo de tristeza que a veces tenemos cuando pecamos. La tristeza por las consecuencias de nuestro pecado. No. Él fue llorando por la ofensa de pecar contra su Salvador. Y esta es la tristeza verdadera. Esta es parte del arrepentimiento verdadero. Cuando reconocemos que nuestro pecado es un pecado contra el Dios quien nos ama. Consideramos como hemos ofendido el quien dio su vida por nosotros. Y por eso debemos llorar cuando pecamos, por esa gran ofensa. Debemos odiar el pecado porque es una ofensa contra quien amamos, en quien nos ama. Y este comenzó un proceso en Pedro de arrepentimiento verdadero. Porque él no solamente lloró. Cuando leemos en Juan 21, después de la resurrección de Jesús, Jesús apareció a Pedro. Y como Pedro le ha negado tres veces Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tres veces, este fue una confesión de su fe. Y leemos en Hechos cómo Dios cambió este mal testigo a uno de los más poderosos testigos del Evangelio de Jesús. ¿Y qué cambió? Pues la primera cosa que cambió fue en Hechos 2, cuando Pedro fue y toda la iglesia fue llenado con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del poder de Dios para dar testimonio del Evangelio. Y con eso ese mismo Pedro dio un gran sermón sobre la necesidad por arrepentimiento. En capítulo 4 y 5 de Hechos, vemos como Pedro, enfrente de este mismo Sanedrín, dio fiel testimonio y fue tirado en la cárcel. Y su única petición fue por más valor para testificar a Jesús. Si sentimos como hemos cometido tantos pecados, no hemos sido fiel en el pasado y nunca podemos ser usados de Dios para proclamar el Evangelio, es falso. No, nadie podía traicionar, negar a Jesús más que Pedro. Pero Pedro fue utilizado después de caerse grandemente en el poder del Espíritu. Él fue cambiado. Y también nosotros, aunque no hemos sido fiel como debíamos, si creemos en Cristo, tenemos perdón y tenemos el Espíritu, quien nos capacita para ser buenos testigos. En el resto de este capítulo, vemos un gran contraste con Pedro. Y esta es la fidelidad de Cristo, quien dio buen testimonio de su identidad en frente de sus acusadores. En versículos 63 a 65, vemos la segunda ironía en este capítulo, en esta sección, que es que Jesús es el gran profeta, pero fue burlado como un falso profeta. Versículo 63. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le preguntaban diciendo, profetizas, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Es increíble cuando consideramos el corazón del ser humano y nuestro odia por naturaleza por la luz. Este fue un hombre quien siempre habló con gracia, quien nunca cometió ningún pecado, pero cuando el mundo tenía la oportunidad para darle golpes, eso es lo que quiere Satanás, eso es lo que quiere el mundo. Odia la perfección de Jesús. Y le burlaron, y le dieron golpes. Y antes de que pensamos, pues, qué horrible fueron esos hombres, debemos considerar que fuimos con ellos dándole golpes. Porque ellos representan el mundo aparte de Cristo, odiando este Salvador. Y con cada pecado que hemos cometido, estamos haciendo exactamente la misma cosa. Jesús ha venido para proclamar la palabra de Dios como un fiel profeta y con cada pecado decimos, Jesús no tiene razón, eres un falso profeta. Y le burlamos y le abusamos con cada pecado. Somos culpables como esos hombres. Pero mira la respuesta de Jesús. Como un cordero, él sufrió en silencio, el varón de gran dolor. Sufrió esos golpes, esa vergüenza por nuestros pecados. Y fue muy irónica, porque como hemos visto, Jesús es el gran profeta. Pero en sus burlas, ellos se cubrieron sus ojos para decir, oh, ¿piensas que puedes ver el futuro como un profeta? Díganos, ¿quién te golpeó? No puedes ver nada. Claro, la cosa irónica es que no es Cristo quien fue ciego. Fueron estos hombres quienes fueron ciegos espiritualmente. Que ellos estaban golpeando el Salvador del mundo y el Creador del mundo. Y ellos le dijeron, tú eres un falso profeta. La cosa irónica es que Jesús mismo ha profetizado que ellos iban a hacer esta misma cosa. En versículo 18, en capítulo 18, versículo 31 de Lucas, leemos estas palabras de Jesús. Se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle, le matarán. Y al tercer día resucitará. Esta no fue un accidente. Jesús sabía exactamente quién fue golpeándole. En cualquier momento él podía decir, Juan, eres tú. Eres tú quien está golpeándome. Yo conozco tu madre y tu abuelita. Yo conozco todo lo que has hecho. Pero no lo respondió así. Él quedó en silencio. Él es el perfecto profeta. Y no solamente eso. Él estaba profetizando su sufrimiento en cumplimiento de otro profeta, el profeta Isaías. En Isaías 50, versículo 6, leemos, hablando del siervo de Jehová, di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Todo este sufrimiento fue preparado de antemano de Dios. Y en rechazando el gran profeta, el último profeta, Israel estaba cumpliendo la profecía que Jesús ha dicho. Cuando él habló de los que trabajaron en la viña y cómo abusaron a los profetas y finalmente Dios envió el Señor de la viña envió su hijo y ellos le mataron, ellos estaban cumpliendo perfectamente el plan de Dios sin saberlo. Su palabra era la palabra de Dios. Y no solamente eso, pero Él es Dios. Regresando al versículo 65 de Lucas 22, leemos, también decía muchas otras cosas contra él, blasfemando. Esta palabra, traducido blasfemando, puede referir a hablando fuertes palabras contra una persona. Pero tiene un doble sentido. Especialmente está usado para las maldiciones contra Dios. Cuando hablamos contra Dios. Y este es exactamente lo que ellos estaban haciendo, sin saberlo. Diciendo, este es nada más que un falso profeta. Ellos estaban blasfemando el Creador del universo. Sin entenderlo, estaban cumpliendo su palabra. ¿Cómo debemos aplicar eso a nuestras vidas? Pues claro, Jesús estaba primero sufriendo por mí. Y cuando pecamos, debemos considerar la paga de nuestro pecado. Tanto sufrimiento que Jesús hizo por nosotros. Que cada vez que pecamos estamos dando un golpe a la cara de Jesús, diciendo: tu palabra es falso y puedo escoger mejores caminos por mi vida. Y este debe causarnos de tener tristeza por nuestro pecado y odiar el pecado. Segundo, este debe causarnos de ser listos para sufrir por Cristo. Él estaba primero nuestro sustituto y segundo, nuestro perfecto ejemplo. En Lucas 6, 29, Él instruyó a sus discípulos y a nosotros: al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no niegas tampoco la túnica. Versículo 35. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Cuando consideramos cómo Jesús ha amado a nosotros como sus enemigos, cómo Él sufrió por nosotros, este debe cambiar nuestra manera de responder cuando el mundo quiere burlar de nosotros. ¿Qué es la razón por qué negamos a Jesús? Casi 100% es porque tenemos miedo. Miedo de cómo van a responder el mundo. ¿Qué es lo peor que pueden hacer? ¿Dar los golpes? ¿Pueden matarnos? ¿Y quién nos da resurrección? ¿Quién puede darnos sanación? ¿Quién, cuando Él fue herido por una mejilla, presentó la otra? Debemos ser listos con Cristo para ser abusados del mundo y sufrir por la causa de su nombre. Jesús es un perfecto salvador y un perfecto ejemplo de cómo podemos, tenemos que, en el poder de su Espíritu, amar a nuestros enemigos, amarles hasta el punto en que estamos listos para sufrir negación de ellos, abuso de ellos, para que ellos tengan la oportunidad para escuchar el Evangelio y ver el Evangelio en nosotros sufriendo por su bien. La tercera ironía que vemos en Lucas 22, y otra vez enfocando más en este perfecto testimonio de Jesús ante de sus acusadores, encontramos en versículos 66 hasta 71. Y vemos a Jesús no solamente como el gran profeta, quien habló de su sufrimiento de antemano, quien habló de la negación de Pedro de antemano. Él no es solamente el gran profeta. Él es el gran rey sobre el universo. Y la cosa irónica es que Él, quien es el juez sobre el mundo, se sujetó al falso juicio de los judíos. Versículo 66. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio. Este concilio es Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 70 o 71 ancianos, la mayoría escribas y sacerdotes, quienes gobernaron la nación de Israel. Pues claro, los romanos tenían el control, pero ellos estaban responsables por la adoración en el templo y pronunciando el juicio entre el pueblo. Y tenían, una de sus reglas fue que no podían tener juicio durante la noche. Entonces, ellos ya han tenido dos en la casa de Anas y Caifás han decidido ya que iban a matar a Jesús por la acusación de blasfemia. Pero los romanos no le importa la blasfemia contra Dios. Ellos necesitaban otra acusación. Y este Sanedrín tenía que tener una acusación porque ellos no tenían la autoridad para usar la espada para ejecutar a Jesús. Ellos tenían que entregarle a los romanos. Entonces tenían un tercer juicio, una tercera prueba para Jesús, para encontrar algo para acusarle que podían traer a los romanos. Y lo que ellos enfocaron fue la acusación de ser un traicionador de Roma. Le preguntaron, versículo 67, si tú eres el Cristo, dínoslo. Claro, cuando leemos Cristo, a veces pensamos que este fue el apellido de Jesús, Jesucristo. No fue así, este fue un título. Hemos visto cómo la nación de Israel estaba esperando por el ungido, el Cristo, de la linaje de David, que iba a venir y rescatar a la nación de Israel de debajo del control de Roma. Entonces, por los romanos, el título Cristo fuera lleno con peligro. Este es un hombre que quiere traicionar a nuestro rey César y quiere establecer a Israel como independiente. Y por eso ellos querían escuchar de su boca, soy el Cristo, para que ellos pudieran entregarle a los romanos. Entonces le preguntaron, si tú eres el Cristo, dínoslo. Claro, ellos no querían saber si en verdad fue el Cristo, solamente querían escuchar esas palabras para traicionarle. Pero él les dijo, si os lo digo, no creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Ellos han llegado al punto en su autojusticia de tener un corazón impenetrable, y Jesús lo sabía. Ellos irónicamente estaban pensando, estamos haciendo la voluntad de Dios, somos los santos y vamos a matar a este falso profeta, este falso Cristo. En verdad, irónicamente, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, pero no porque él fue un falso Cristo, pero porque él es el verdadero Cristo, y el Cristo tenía que morir. Pero Jesús le dijo, no creeréis, si os pregunto, no responderéis. ¿Cómo lo sabía? Pues primero porque él es Dios y sabe todas las cosas, pero también ya hemos visto cuando ellos tenían oportunidad para responder a sus preguntas y no respondieron. En capítulo 20, cuando Jesús ha proclamado que ellos fueron una cueva de ladrones y que Dios iba a traer juicio contra el templo y contra la nación y que debían creer su evangelio, ellos vinieron a él atacándoles con sus preguntas. ¿Quién te dio esta autoridad para decir esas cosas? Y Jesús en capítulo 20 respondió a pregunta, después de pregunta tras pregunta, con mucha sabiduría, hasta el punto que ellos no podían decir nada. Y finalmente, en capítulo 20, versículo 41, Jesús respondió con su propia pregunta, una pregunta de este Salmo 110, que habla del Mesías, que habla del Cristo que iba a venir. Y dijo, ¿cómo puede ser que David, el gran rey, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongo todos tus enemigos debajo de tus pies? Ellos no tenían respuesta por esta pregunta. Solamente querían saber o querían escuchar las palabras, soy el Cristo. Y Jesús respondió con buen testimonio de su identidad, pero escondido en medio de una citación de Escritura. Otra vez, él regresó a Salmo 110 y pronunció contra ellos. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Otra vez, él citó esta profecía del Cristo, esta profecía del Mesías. Y él dijo, mira, ustedes van a ver, el Hijo de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del Padre, hasta la diestra del poder de Dios. Él estaba diciendo, ustedes están irónicamente juzgándome por ser un falso Cristo. Mira, ustedes van a ver mi vindicación. ustedes van a ver en mi resurrección y ascensión a la diestra del Padre, que este falso Cristo, quien estás acusando, es verdadero, verdaderamente el Cristo, quien va a reinar sobre ustedes y quien va a juzgar a ustedes. Cuando continuamos un poco luego en Hechos 2, escuchamos otra vez Pedro, este mismo Pedro quien negó a Jesús y su identidad. Escuchamos Pedro llenado con el Espíritu Santo después de ver la resurrección de Jesús, después de ver la ascensión de Jesús a la diestra del Padre. Escuchamos su buen testimonio. Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, y aquí es la profecía de Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué ha cambiado en la vida de Pedro para cambiarle de ser un hombre quien negó a Jesús a un hombre quien con valor confesó a Jesús? Primero fue el Espíritu Santo quien le llenó. La segunda cosa fue, él fue un testigo de la resurrección y ascensión de Jesús. Y él entendió por fe que este fue el cumplimiento de la Biblia. Cuando Dios dijo que él iba a dar a su Hijo el trono gobernando sobre el universo, y Pedro tenía confianza, este Jesús es el Señor y Cristo. Cuando negamos a Jesús, es porque en nuestros ojos el mundo es más poderoso que Dios. Tenemos más miedo por la reacción del mundo que por la aprobación y la gloria de Dios. Pero lo que cambió por Pedro fue una visión asombrosa de la gloria de Jesús sentado en el trono. Y no solamente un día para reinar, pero diciendo, hoy en día Él reina. Y por eso puedo confesar su identidad hasta los confines de la tierra. Porque ¿qué es lo peor que pueden hacer? Matarme. Pero ¿quién está reinando sobre mi vida, cuidándome, protegiéndome, dándome fuerza para ser su testigo? Es el Rey del universo. Tengo nada de temer. Y también por esa razón, Jesús no tenía temor. Enfrente de sus acusadores, él podía responder con toda confianza. Desde ahora en adelante, ustedes van a ver que voy a reinar. En Lucas 22:70, dijeron todos, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les respondió, vosotros dices que soy. Cuando ellos le preguntaron, tú eres el Hijo de Dios, probablemente lo que pensamos cuando leemos esas palabras, Hijo de Dios, es pensamos en la Trinidad. Dios existe, un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero probablemente ellos no entendieron con su pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú Dios el Hijo? No. Ellos preguntaron, tú eres el Hijo de Dios. Esta fue, en otras palabras, repitiendo la misma pregunta. Ellos han preguntado, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Estos son términos iguales. Lo vemos en Salmo 2, una profecía sobre el Cristo, el ungido, que dice, los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su Cristo, contra su Rey ungido. Pero yo he consagrado en mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ellos estaban preguntando, ¿eres tú el Hijo de Dios? En otras palabras, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Rey que va a salvarnos de Roma? En verdad, pensando que fue un falso Cristo. Pero ellos preguntaron mejor que entendieron. Porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, Jesús es el Cristo, el Rey. Y Él es más que eso. Él es Dios, el Hijo. Él es la segunda persona de la Trinidad. Nacido por María, pero sin padre. Porque su padre es Dios Padre. Y en su encarnación, Dios entró y fue hecho carne. Entonces, cuando Jesús respondió a su pregunta, él no dijo, yo soy. Él dijo, vosotros decís que yo soy. Otra vez, él está respondiendo en una manera muy irónica. Dice, pues, no lo he dicho, ustedes han dicho. Ustedes han dicho correctamente que soy el Cristo. Ustedes han dicho que soy el Hijo de Dios, que soy el Cristo. Y más que eso, soy Dios. Ustedes han dicho, han visto por las Escrituras. Pero por verlo, no han visto con ojos de fe. Han visto con ojos de envidia, queriendo matarme por mi identidad. Pero cuando ellos escucharon eso, ellos dijeron, versículo 71, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Ellos tenían suficiente acusación para entregarle a los romanos para que él pudiera continuar de ser juzgado y finalmente crucificado. Entonces, cuando consideramos este contraste entre la negación de Pedro o las negaciones y el fiel testimonio de Jesús, espero que vemos dos cosas. Primero, espero que podemos identificarnos con Pedro en su debilidad, no pensando, wow, soy tanto mejor que Pedro, pero veando en él un ejemplo de nuestra debilidad y también de la esperanza que tenemos en Cristo. Porque después de negarle tres veces, este no fue la fin de su historia. Dios le cambió por sufriendo por él, por perdonándole, por dándole arrepentimiento, dándole su Espíritu Santo, dándole una visión de su gloria, ascendido a la diestra del Padre, y por eso Pedro fue cambiado de ser un buen testigo de la gloria de Cristo, muy utilizado, y Dios quiere utilizar a nosotros también. Segundo, espero que vemos con más claridad y que quedamos asombrados del sufrimiento de Jesús por nosotros. Que vemos como Él recibió golpes a la cara y poniéndome en su lugar, yo sé que en mí mismo no tengo el autocontrol de no responder dándole un golpe por alguien haciendo eso contra mí, especialmente si yo tenía el poder, no soy muy fuerte, pero sí tenía el poder para destruirles en un movimiento. Yo sé que esa sería mi respuesta, pero no es el corazón de nuestro Salvador. Él recibió golpe tras golpe tras golpe. Y si pensamos, pues si Él es Dios y no le afectó, es falso. Si Él es 100% Dios, Él es 100% hombre. Él sufrió tanto vergüenza, tanto tristeza, tanto dolor física y espiritual en ese momento. Y Él hizo todo eso por nosotros, en nuestro lugar. Y este debe causarnos de odiar el pecado y querer ser fieles testigos por este perfecto Salvador. Y debemos considerar que hoy en día Él está reinando. Él está no solamente el siervo sufriente, pero el Cristo reinando sobre el trono del universo, en control de todos los detalles de nuestra vida. Esta semana la tarea es para pensar por lo menos en una persona de quien hemos tenido miedo de compartir el Evangelio. Y confiando en Cristo, en su autoridad, reinando por nosotros, pidiendo por la ayuda del Espíritu Santo quien mora en nosotros, ser un fiel testigo para la gloria de Cristo. Oramos. Nuestro Salvador Jesús, gracias por todo lo que sufriste por nosotros. Gracias por llevar nuestra culpa, nuestra vergüenza, para sufrir, para que podamos ser perdonados de tantas veces que hemos negado de ti y tu gloria. Gracias, oh Señor, por este gran ejemplo de tu compasión y misericordia por Pedro. Primero, orando por él para que su fe no falla. Y segundo, perdonándole y rescatándole para que él pudiera ser un fiel testigo. Oh Señor, queremos ser una fiel iglesia para tu gloria. Ayúdanos a ser valorosos, confiando en ti, para que el mundo pueda escuchar tu evangelio y ser salvado. En tu nombre oramos. Amén.